La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
¡Alto en nombre de la unidad de vigilancia! ¡Está usted completamente detenido! ¡Le tenemos arrodeado! ¡Sabemos que usted habla muy malamente!
La riada sorprendía a los conductores en Catadau esta mañana. El agua ha entrado en las casas. Las calles están abnegadas.
Para tranquilidad de todo el mundo, el volumen embalsamado del embalse de Tous es de 89 hectómetros cúbicos.
Una última hora y es que se suspende la alerta por la ruptura de una presa.
Esto quiere decir que existe peligro de ruptura o avería en la presa,
Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada.
Porque Guillermo se ha convertido en nuestros ojos. Ayer nos contó que en Paiporta todas las iglesias habían repicado las campanas en señal de duelo.
Ya saben, corazón que no ve, o corazón que no siente porque no ve, o ojos que no ven, corazón que no ve porque no ve, o porque no siente.
Es decir, más claro no puede ser.
Otra inversión importantísima y que está incluida en los presupuestos son los en torno a 500.000 euros, que en definitiva es un dinero que va dirigido directamente a la polla del usuario.
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Informe 810 de la Unidad de Vigilancia, Isaías.
810, un número redondo que fechamos justo cuando esta emisora, Marta, cumple 100 años y un día.
Sí.
Ayer nuestra palabra fue centenario, que aplicamos a la radio o que podemos aplicar a una persona. Sobre los 100 años, pues nunca dudamos. Pero mira, un tal Carles Francino me envió esta duda que se plantearon hace un par de semanas en Carrusel. El jugador Dani Parejo jugaba su partido número 500 y... dijeron esto.
Santi Comesaña, raseando para Dani Parejo, libre de marca, el quincuagenario, Dani Parejo.
¿Quincuagenario?
Ay, yo no sé eso.
O me lo he inventado.
Sí, quincuagenario. 50 años.
No, 500 partidos, no 50 años.
Lo que Dani es aquí tiene mucho.
Por favor, llamen a Isaías La Fuente, aquí está presente. Bueno, claro, Dani Parejo es veterano, pero no tiene 50 años, que es a las personas que llamamos quincuagenario, como dijeron, ¿no? La que tiene entre 50 y 59 años, para ser precisos. Para 500 tenemos el ordinal quingentésimo, pero no encontramos en el diccionario un adjetivo para una persona que llegue a esa edad, porque, hombre, salvo en las fábulas de la Biblia, Matusalén y toda su saga, pues no los podemos encontrar, ¿no? La RAE reconoce un cierto uso a los términos. Toma nota, Marta.
A ver.
Quincentenario y pentacentenario. Quincentenario y pentacentenario. Pero de momento los académicos no han decidido incluir esos términos en el diccionario. Así que se podrían utilizar, por ejemplo, para hacer referencia a estos 500 partidos de Dani Parejo, que tiene solo 35 años. Bueno, estamos muy satisfechos de seguir ofreciendo una especie de servicio público que nos ayude a hablar mejor. Pero, Marta, he de confesarte que a veces tengo miedo. Y tengo miedo porque hay veces que las correcciones consiguen orillar el error, sí, pero hay otras en las que parece que lo extendemos. La semana pasada, hablando de los estados clave que podían dar la victoria en Estados Unidos a un presidente o a una presidenta, hablamos de los estados Viagra en vez de bisagra.
Y nos iremos a Estados Unidos, donde ya falta menos para sus elecciones presidenciales. Los vascos allí hacen cuentas para ver quién puede ganar en los llamados estados Viagra, y decantar la balanza por República. Republicanos o demócratas.
Eso fue la semana pasada y aquí en la SER, pues nada, esta semana a través de X, el antiguo Twitter, que no al revés, nos dicen Yolanda Morán, Roído Forno y Salvador Díaz por esto.
Pues como decimos, Yolanda Díaz no ha hecho acto de presencia y sigue sin conceder entrevistas, pero sí se pronuncia a través de redes. Díaz acaba de escribir en Twitter, el antiguo X, todo el apoyo a Cristina
Fallarás.
Bueno,
Fallarás, lo de los factores, que es otro clásico en esta unidad, es X, el antiguo Twitter, no Twitter, el antiguo X, como dijimos, nos dicen nuestros vigilantes con toda la razón. Pero bueno, volvamos, porque a través de X hay un perfil llamado La Lija que me manda esto, de nuevo sobre los estados Viagra, en esta ocasión no en la cadena SER, sino en el canal 24 horas de Televisión Española.
Queda confirmada al ganar también el estado de Arizona, con sus 11 delegados suma un total de 312 compromisarios frente a los 226 de Kamala Harris. Los siete estados Viagra considerados clave.
Los siete estados Viagra, esta vez en Televisión Española. Bueno, la semana pasada también recordamos que lo del cambio horario es uno de los clásicos de esta unidad, sí, a lo largo de su historia. Tenemos todas las variantes, también las que dan una hora más al uso horario canario.
Son las 4 de la tarde, las 5 en Canarias.
Son las 2, las 3 en Canarias.
Nosotros volvemos a las 5, las 6 en Canarias.
Son las 7, las 8 en Canarias.
Mira, 4 y media, 5 y media en Canarias.
Sí, señor.
No, sí, señor, no, Francino, no, señor. Bueno, eso lo recordamos la semana pasada, pues ha sido recordarlo y hemos vuelto a caer. Nos pasó en la madrugada del pasado día 11, a las 2 de la madrugada. Esto lo escucharon Pablo Añón, Alfonso Sanz y Eduardo Pérez.
Son las 2, las 3 en Canarias. Son las 2, las 3 en Canarias.
Bueno, hay un tropezón, son las 2, las 3 en Canarias. Y Pablo y Eduardo pues se debieron de quedar dormidos porque no escucharon después el boletín de las 3.
Son las 3, las 4 en Canarias. Pero las 3, las 4 en Canarias.
¿El mismo día? El mismo día, exactamente.
Es que no son horas para hacer boletines.
No son horas para hacer boletines, pero me imagino a los pobres oyentes canarios e insomnes no sabiendo qué hacer con su vida. Bueno, ¿qué nos estaba pasando? Pues no tengo ni idea. Oye, ¿qué es que no acabamos de enterarnos con esto del cambio horario, Marta? Este otro, por ejemplo, pues nos lo envía Rafael Troyano. Sí. Resulta que Sastre daba una explicación a Ángel sobre el retraso del amanecer en Madrid y se lo atribuía al cambio horario.
Claro, pues aquí vida de las 6:42 ya, minutos de la mañana, y todavía no ha amanecido. Sabes que desde que cambiaron la hora, pues nos han retrasado un poco los
amaneceres.
¿Qué
has mandado a alguien corriendo a cambiar ese día?
Sastre que desde que han cambiado la hora se han retrasado los amaneceres, y Rafael cree que es justo al revés. Puede que las horas del luz a lo largo del día se sigan acortando, pero al cambiar la hora, al retrasar el reloj, amanece más pronto, claro, que si mantuviéramos el horario.
Y atardece más pronto. Verano.
Pero bueno, en las madrugadas, a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, o a las 6, como el caso de Sastre, pues estamos como estamos.
Cielo, no marques la hora, porque voy en lo que sé.
Bueno, además de los estados Viagra y del cambio horario, la semana pasada también recogimos las aguas embalsamadas, lo hemos escuchado en la careta, en vez de embalsadas. Pero con las prisas no cité a un montón de vigilantes que me enviaron el error. Son Santiago Calveto, Oscar Abadía, Leo López, Ramón López, Miguel Armijo, Joseba Varela, el colectivo Espoleta, Sara Serrano y Estefanía García. Mucha atención, ellos me enviaron esto.
Para tranquilidad de todo el mundo, el volumen embalsamado del embalse de Tous es de 89 hectómetros cúbicos.
Bueno, el volumen embalsado, mucho mejor, ¿no? En esto de las aguas embalsamadas no hemos vuelto a caer en esta semana, por lo menos no ha habido registro en nuestra unidad.
Pero,
en lo de las calles abnegadas, que hace 7 días recogimos en una televisión, en 4...
La riada sorprendía a los conductores en Catadau esta mañana. El agua ha entrado en las casas. Las calles están abnegadas.
Las calles están abnegadas. Pues esta vez ha sido en Ahora son soles, en Antena 3. Una abogada explicaba en qué circunstancias un trabajador o trabajadora puede dejar de ir a trabajar en caso de una dana como la que se vivió en Valencia, y dijo esto. Bueno, yo se lo escuché a Adriana Murelos en Si amanece nos vamos.
Se nos está diciendo que su calle está abnegada, que está la policía cortando la calle, que tiene que pasar por esa calle para ir a su trabajo. Lo que importa es si el camino, si tu calle para salir está abnegada, si tu calle para salir está abnegada.
Dos veces lo dijo, calle abnegada. El trabajador puede que sea un ser abnegado, pero si no puede ir a trabajar por el agua, es que las calles de su ciudad o de su pueblo están anegadas. Esperemos que el error se orille en este caso y no volvamos a caer en él. Bueno, y los municipios afectados, que van volviendo a una cierta normalidad, va a tardar mucho, pero a una cierta normalidad por lo menos, han sido muchos, desde luego, los que han sufrido cortes de luz o de agua, por ejemplo, pero no tantos como dijimos en Hoy por Hoy, nos dicen Alejandro Bermejo y Manuel Delgado.
Más allá de la política, les contaba antes que hay unos 7.000 municipios que todavía no tienen acceso al agua corriente y hay calles que siguen llenas de barro y restos de los que fue el mobiliario de las casas.
7.000 municipios que son prácticamente todos los municipios que hay en España, no en Valencia. Entienden nuestros vigilantes que se quiso decir 7.000 viviendas o 7.000 familias a lo mejor, claro. Ya que la provincia de Valencia... Dicen, solamente hay 266 municipios. No he confirmado el dato. Si es un error, se lo cargamos a los vigilantes. Pero bueno, ya sabemos que es que a veces, con esto de las cifras, como con la hora, se nos va la olla. Si hablamos de droga, ni te cuento, seguro que te acuerdas de este alijo que incautaron en Canarias a tres gallegas. Lo recordamos cuando hicimos el programa en A Coruña. Sí.
Tres gallegos han sido detenidas en una operación en Gran Canaria con un alijo de 1.600 kilómetros de resina de hachís.
Bueno, pues este alijo de 1.600 kilómetros de resina de hachís se ha quedado en nada con esta nueva operación policial en Algeciras contra una red que traficaba con cocaína. Lo escucharon Francisco Hidalgo y Encarni Gómez Lozano.
Incautado en el puerto de Algeciras el mayor alijo de cocaína de la historia del narcotráfico en España.
Son más de 13 millones de toneladas por valor de 780 millones de euros, resultados de 4 años de investigación.
13 millones de toneladas. Hombre, la operación fue importante, pero no tanto.
No así, ¿no?
No, eran 13, sí, pero a secas. 13 toneladas, no 13 millones de toneladas. También se nos fueron las cifras, nos dice Ancor Serrano, en este momento en el que hablábamos de una investigación a la Junta de Andalucía por la adjudicación durante la pandemia... y meses después también, de 300 millones de contratos de emergencia.
La Fiscalía Anticorrupción investiga los contratos de emergencia que hizo la Junta de Andalucía. Se estudia la adjudicación a dedo de cerca de 300 millones de contratos. Y ha pedido documentación al Servicio de Intervención, al Tribunal de Cuentas.
Bueno, es un tropezón que nos habla de la importancia de las preposiciones, porque no es lo mismo 300 millones de contratos que... 300 millones en contratos.
Claro.
Y eran 300 millones en contratos. No había gente con la que contratar como para hacer 300 millones de contratos. Aunque en Andalucía, oye, los millones vuelan, ¿eh, Marta? Se emplean para lo que se empleen.
El directivo mano derecha del presidente de Cajasur llegó a pedir una indemnización de 2 millones de euros para follar la fusión con Unicaja.
Pero bueno.
2 millones de euros para follar. Oye, son cifras estratosféricas, se utilicen para lo que se utilicen. Por cierto, sobre la palabra estratosfera, Sara Iriarte nos manda esta duda muy interesante. Nos pregunta si se dice estratosfera o estratosfera, porque esto se lo escuchó a Roberto Villar en Hoy por Hoy.
Yo jamás me apuntaría a un viaje espacial, soy tan casero que
yo
para
tampoco.
Mí... Tú tampoco, ¿no?
No, no.
Para mí venir a la radio, a ti no creo que te pase esto, para venir a la radio andando es como atravesar la estratosfera.
Como y eso que vivo cerca. Atravesar la estratosfera. Bueno, pues en el español de aquí es verdad que decimos estratosfera, la hacemos como palabra llana, pero en el español de América, en muchos países, dicen estratosfera, como palabra esdrújula. Y este americanismo, o esta forma americana de pronunciar la palabra, pues se recogió en el diccionario ya en el año 2001. Así que de ambas formas se podría decir, aunque aquí, en el español de España, decimos más estratosfera. Bueno, y vamos con algunos expedientes X. Tenemos un poquito olvidado el culebrón de las conversaciones entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Lo último lo contaron hace 2 o 3 semanas, pero no hemos tenido tiempo de recogerlo, en A Vivir, que son 2 días. Y lo escuchó Patricia Bádenas. Al parecer, tan mal anda la ciencia en este país que hay algunos científicos del CSIC que se están dedicando a espiar pues a los reyes, por ejemplo.
A mí lo que más gracia me hace de esto es el entre tú y yo.
Sicilio,
en una casa rodeado de agentes del CSIC.
Rodeada de agentes del CSIC. Bueno, nos recuerda a nuestra vigilante Patricia que el CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas. El de los espías es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia.
Que se parece, pero no es lo mismo.
Se parece, pero no es lo mismo. Bueno, yo creo que los científicos, desde luego, harían muy bien de espías, pero dejémoslos trabajando en la ciencia. Y Nieves con Costrina nos manda este momento que escuchó también en A Vivir, que son dos días, sobre la posición de emergencia que un comandante recomendó a todo el pasaje en un aterrizaje un poquito complicado.
Pues fíjate que a mí me pasó una cosa en un avión. Corrí para cogerlo, no llegaba. Al final conseguí entrar en el último momento y me siento y justo vamos a aterrizar y dice, bueno, esto es un aterrizaje complicado, pongan las piernas sobre las rodillas. Y me mira la señora y me dice, ¿y tú
poner las piernas sobre las rodillas? Marta, tú has trabajado en Iberia, ¿no? Sí, salvo que fueran ortopédicas las piernas, ¿no? Entonces a lo mejor sí que podrías ponerlas sobre las rodillas. Bueno, y Adelia Más Castillo y Marian Brizuela se sorprendieron también de este concurso de pinchos que han organizado en Valladolid. En mi tierra, desde luego, en Castilla y León se hacen cosas extraordinarias. ¿Verdad? Un concurso en el que los vecinos de la ciudad podrán degustar no las tapas, sino a los propios ganadores del concurso.
Como referencia en el mundo de las tapas y los pinchos. Los ganadores, por cierto, se conocerán el miércoles y luego se podrán degustar en varios restaurantes de la ciudad.
¿Será que están muy buenos los que hacen los pinchos? Pero bueno, los ganadores se podrán degustar en varios restaurantes de la ciudad. Bueno, se lo pueden imaginar ustedes, y si no se lo imaginan, para eso tenemos a Carlos Matera, Matt, que le ha dedicado la viñeta esta semana. Y ya metidos en harina y en comida, esto que escuchó Jaupsi Arrocha a María Patiño en el programa Ni que fuéramos, en Canal Ten.
Es Sandra, venga, te puedes... Vuelve, vente. ¿Vuelvo? Que voy a cocinar churros y pollo.
¿Pollas? No, porra. ¿Vas a cocinar? Porra.
María, por
voy para allá.
Porras.
La verdad es que María Patiño no remata, ¿eh?
Siempre me pasa lo mismo, dice.
Siempre me pasa lo mismo. No sabemos si es que se equivoca o que cocina lo que dijo que cocinaba. En fin, oye, aunque para cosas raras, esto que nos envían los compañeros de Radio Pontevedra. El accidente de un tractor que el pobre, o sea, el tractor, tuvo que ser trasladado en estado grave al hospital.
Y en las últimas horas, nuevo accidente de tractor en la provincia de Pontevedra.
El suceso tuvo lugar ayer en Redondela, en la parroquia de Reboreda. Según el 112, el vehículo fue trasladado en estado grave al hospital Álvaro Cunqueiro en un helicóptero medicalizado con base en Ourense.
El vehículo fue trasladado al hospital en un helicóptero medicalizado. ¿Eh?
Sí.
Esta imagen también es para imaginársela. Y además me recuerda a otro ingreso hospitalario extraordinario que recogimos aquí ya hace tiempo en la unidad de vigilancia. Fue en Madrid, un muro con traumatismos.
En la incorporación de la A23 a la M30, el motorista impactado contra un muro que ha sufrido varios traumatismos. Y ha sido trasladado al Gregorio Marañón con pronóstico grave.
Me imagino a esos médicos de urgencia recibiendo al muro con traumatismos. Bueno, vamos con algún refrán. Este es curioso, por venir de quien viene. Pero oye, me lo han enviado Santiago Hernández, Nacho Barrera, Carmen Fernández, Titi Martín, Abilio Merino, Agustín Brena, Anabel Villar, Roberto Zamarbide y Rafael Cobo. Así que hay que meterlo. Fue el domingo 10, también en A Vivir, que son dos días. Bueno, cuando los filósofos del A Vivir pues hacían esta intervención.
El oyente de la SER está asustado en estos momentos por la ultraderecha, por el auge de la desinformación. Y esto cala en la gente, esto preocupa.
Y no podemos dejar a la gente en la estafada, ¿no?
Se dice estocada, Kike, en la estocada.
Estafada, que intuimos que es broma, quizás lo de la estocada también lo es, porque ellos son así, los del Mundo Today. Pero bueno, recordamos por si acaso que es que la gente se fía de nosotros, que la cosa es dejar a la gente en la estacada.
En la estacada.
¿Eh? No vaya a ser que después vayamos efectivamente extendiendo el error. Y el colectivo Espoleta, Chema Arbe, Jaime Gómez, José Luis Cabero, Inés Mazario y José Antonio Barrio Nuevo me envían esto otro sobre piedras, vigas, pajas y ojos.
Yo no creo que la gente esté para andar acusando, cuestionando moralmente a otros. Yo no me creo que la gente tenga autoridad moral, ya decía Jesucristo, ¿no? Antes de mirarme la piedra en mi ojo, pues mírate la viga en el tuyo propio.
La piedra, bueno, vamos a ver, el dicho habla de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque es verdad que a veces miramos más los pequeños defectos de los demás que los grandes defectos nuestros, pero el dicho, y además es que lo dijo Jesucristo y está en la Biblia, habla de pajas en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y uno más, que nos envía Francisco Maceira, que vigila a Mara Torres en el avance del faro, aquí en la ventana, para decir que ella no se mueve en patinete por Madrid, sino andando, dijo lo siguiente.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Directora del faro, bienvenida a la ventana. ¿Vas en bici o patinete por Madrid?
No.
Pues pero nunca
yo
sido.
Voy en el coche de Fernando. En el coche de Fernando. Un ratito a pie, un
y el otro andando. Pero nunca ha sido, ¿no? Lo de la.
En ciudad.
En el coche de Fernando. A lo mejor es un amigo que le trae por aquí en su coche hasta la radio. Pero vamos, normalmente el dicho es el coche de San Fernando, ¿eh? El diccionario de la RAE recoge así el dicho, ¿eh? Unos a pie y otros en el coche de San Fernando. Esto es lo que dice el dicho. Y vamos acabando.
¿Cómo hemos cambiado?
Ya sabes que estamos recordando estos 20 años de unidad de vigilancia. Lo estamos haciendo con Julio Guerra. Y esta semana pues nos toca repasar la temporada número 5, la que fue de 2008 a 2009. Pero como ya empieza a haber tanto material, esta es la primera parte de esa temporada número 5.
Unidad de vigilancia lingüística. 20 años de...
Menos mal que Isaías se va de vacaciones, porque si no, Isaías sí, la fuente. Sí,
sí. Quinta temporada.
Y esta es la primera parte, porque vaya temporada, el año de una vigilancia histórica.
Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
Y no solo Miss Panamá hizo historia con la confusión, Confucio también visitó a Zapatero.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar.
Que lo de apoyar les diremos que no solo derivaba en follar.
Es un dinero que va dirigido directamente al apoyo...
El presidente del gobierno hizo escuela con esa manía que aún hoy escuchamos de convertir todas las palabras en esdrújulas.
La solventaremos, consolidadas. Calidad, conseguir, determinante. Impulsará, trabajando, la intolerancia parlamentaria.
A nivel radiofónico no fue la mejor época, ¿eh? Entrevistados borrachos...
Tenemos que saludar a todo un premio príncipe de Asturias. Don Ángel González, un saludo, muy buenas tardes. Señor, ¿hola? González, muy buenas tardes.
Ya tienes Johnny Walker.
Johnny Walker.
Premios millonarios que terminaban en nada.
Hoy tenemos que contarles que Albacete tiene un nuevo millonario por el pleno al 15 en la quinela. Son cerca de 106.167 millones de euros. Rectificamos, son 106 millones de euros. Ampliamos la noticia de la quiniela, más de 106.000 euros.
La quinta temporada de esta unidad de vigilancia requiere mención especial para Euskadi, empezando por un hecho histórico que quizá no recuerden, el cambio de hora vasco.
Son las dos, es la una en Bilbao.
Ana Botella.
Como puede ser Málaga o como puede ser... Bilbao.
Problemas en Euskadi con el castellano.
La corrida de toros del banderillero el fijano, Mikel Añua.
Y ahí ha sido empitonado.
Y en Madrid con los nombres propios del País Vasco.
Marian Beitialarrat y God, pues a ver si lo digo. Beitialarrangoitia.
Y un frío de cojones.
Las aves de la reserva de Urdebey tienen los huevos congelados, las aves digo.
Bueno, pero bueno, banda huevos.
Pues helada también, mucho frío. 5 grados de temperatura, cielos despejados y luz del sol.
Aunque en el mundo animal, las que más sufrieron fueron las vacas.
Cuando unos 30 buitres atracaron a una vaca de parto y a su novillo.
20 temporadas de vigilancias.
Parece mentira, lo que han dado es sí. Esta es la temporada, primera parte del 2008 y 2009. Bueno, para seguir nutriendo la unidad, recuerden la unidad, la dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro que sí.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Gracias, Isaías.
A ti, adiós.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú quien va a cambiar el mundo.
Radio Córdoba, José Carlos Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Pues bien, mira, estaba pensando, no sé si coincides en esto, que de un tiempo a esta parte el ambiente está pues tan caldeado y cada vez más, entre otras cosas, por una polarización que parece expandirse sin límites, esta realidad alternativa que transforma el valor de los hechos, y eso sin contar con el populismo, ¿no? Que cada día, y a vista, por ejemplo, de los resultados electorales en Estados Unidos, pues gana más y más adeptos. Estamos en la misma página en esto, ¿no?
Sí, estamos en la misma. Es verdad que es difícil discutir esto, pero igual te diría, no ha cambiado siempre la historia de la humanidad, ha habido esta polarización, ¿no? Y esta necesidad de conflictuar todo por parte de la gente, pero sí creo que hay cambios. O sea, me explico. Cuando tú vas a Platón, encuentras que él ponía la opinión y las creencias, la doxa que lo llamaba, en la parte inferior del conocimiento. Y yo creo que lo que estamos asistiendo es a un salto categórico de la opinión y de la creencia a una categoría epistemológica superior, porque ya se empiezan a percibir como verdades. Es decir, lo que tú opinas empieza a abrazarlo como un criterio de verdad o incluso tu creencia. Y eso implica una pauperización, lo quieras o no, de la verdad, con lo que la posverdad que va entrando en este nicho. Entonces, desde esa perspectiva, la polarización cada vez es más fuerte porque las creencias y las opiniones forman parte de la identidad de una manera muy arraigada y la búsqueda de la verdad cada vez es más difícil. O sea que desde esa perspectiva sí creo, ¿no?, que hay un cambio de postura bastante importante en ese sentido, ¿eh?, en esa parte.
Pero entonces, ¿te ocurre algún tipo de solución o de parapeto que pueda de algún modo contrarrestar los efectos perniciosos que provoca?
Mira, en filosofía hay un autor, Max Weber, que decía que si tuviéramos la capacidad de pasar de una ética de la convicción, es decir, de ese convencimiento de ideas inquebrantables, ¿no?, que tú tienes y no las mueves, a una ética de la responsabilidad, igual ya cambiamos mucho, pero como yo no, creo que esto es muy difícil, sí creo que habría que buscar parapetos en lugares que están fuera de las dinámicas digitales, ¿no?, que tanto se llevan. Y esos parapetos para mí, como docente, serían por una parte la educación y por otra la cultura o la humanidad. Es decir, ahí sí situaría el foco y la situaría además fuera de esos ámbitos. Es decir, cada vez me queda más claro que si recuperamos el terreno de la vivencia, que lo estamos perdiendo, es decir, ese vivo y directo, Marta, eso me parece fundamental. Ahí es donde se establecen los lazos, los vínculos comunitarios, y ahí es donde tú percibes que la gente pasa a un segundo plano su ideología, sus creencias y sus opiniones cuando tú manifiestas un plano de vivencia, por ejemplo, a través de lo vulnerable que eres. Y lo hemos visto con la Dana. Es decir, todo el mundo que ha ido a ayudar a la Dana le daba igual en qué pensabas y cuál era tu ideología y tal, porque cuando lo vulnerable se pone sobre la mesa, superas cualquier proceso ideológico, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que tendríamos que empezar a construir la vivencia o a reconstruirla, ¿no?, porque estamos perdiendo esa capacidad de interacción entre nosotros.
Ese poder de la vulnerabilidad que estás comentando repercute en algo que bien podría ser otra vía de solución que nos ayude a apaciguar un poco ese malestar, ¿no? Estoy pensando en la tolerancia.
Bueno, esto es la palabra tan bonita, pero tan complicada a veces. Si vas a la definición, en la Real Academia te dice que la tolerancia es el respeto a las ideas, pero también es el respeto a las creencias y a las prácticas de la gente. O sea, que en teoría, la tolerancia podría ser, como tú dices, una solución, no te digo que no, pero es difícil, ¿eh?, porque tiene incluso dos sentidos divergentes, porque por una parte, cuando tú dices que toleras, lo puedes entender como, y así lo contempla de alguna manera el diccionario, ¿no?, sufrir, te dice sufrir o llevar con paciencia. O sea, eres un sufridor y estás tolerando algo en contra de tu propia voluntad, pero por otra parte, claro, estaría como el hecho de disimular o de permitir algunas cosas que no son lícitas, y entonces eres tolerante con eso y las dejas sin castigo, que también sería la segunda opción. Entonces, desde esa perspectiva, quizá la opción que plantea, hay un filósofo, Voltaire, que escribe sobre el tema y plantea la opción de la tolerancia como la base de reconocer que somos falibles y que nos equivocamos. Si partes de esa idea, entonces la tolerancia me vale como solución. Si partes de las otras dos, igual ya no queda tan claro.
¿Esto que dices sería algo así como ser indulgente de alguna manera?
Sí, bueno, a ver, es una variación, ¿vale? La indulgencia, que también a veces se dice lenidad, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Es una variante de la tolerancia, pero hay una diferencia fundamental, y es que la indulgencia tiene una cuestión, a mi entender, peligrosa, que es la jerarquía. Porque incluso en los procesos etimológicos de la palabra, cuando va esa derivación de indulgencia, que hace referencia a indulgencia, te habla de benevolencia, es decir, eres una persona que eximes al otro de alguna manera, es decir, hace una concesión hacia el otro, y por lo tanto cuando eres indulgente, lo quiera o no lo quiera, lo que estás reconociendo es una superioridad implícita, claro. Y eso es peligroso porque puedes dejar un vínculo de rencor después, porque el otro reconoce que le ha hecho como una especie de dádiva, ¿no?
Claro, entonces es preferible la tolerancia a la indulgencia, digamos,
sí,
o por
sí,
lo menos
sí.
Es más horizontal.
Exacto, si tienes que elegir alguna de las dos, quédate con la tolerancia, porque incluso en la historia de la filosofía, gente como Voltaire, que escribe otro tratado de la tolerancia, dice que si tuviéramos que elegir una cualidad donde pivotar la educación, esa cualidad debería de ser la tolerancia, porque la tolerancia nunca ha traído catástrofes, nunca ha provocado, dice, guerras civiles. Sin embargo, por ejemplo, la intolerancia ha cubierto, y esto son palabras textuales, la tierra de carnicería, o sea que sí, puesto a elegir, sitúa el foco ahí.
Esto que hablas de cubrir la tierra de carnicería, yo creo que alguna vez nos hemos preguntado, ¿se puede o se debe tolerar a los intolerantes? Y sobre esto hemos consultado a la filósofa Adela Cortina, que habla de esto en el espacio Aprendemos Juntos.
Pues en ocasiones se ha planteado el famoso discurso de que una cosa es la tolerancia y otra cosa es también tolerar a los intolerantes, que se dice siempre, bueno, ¿qué pasa? La tolerancia, tolerar a los intolerantes. Yo antes hablaba del respeto activo. Ahí hay que distinguir dos cosas muy claramente. A las personas hay que respetarlas siempre, a las personas. Otra cosa son sus opiniones. No todas las opiniones son respetables, ni muchísimo menos. Las opiniones se tienen que ganar el respeto. Y lo que no se pueden tolerar son las opiniones que no son respetables. Claro. Entonces hay que ser tolerante con las personas que son intolerantes, pero no con sus opiniones, no con sus puntos de vista. No decir, es una opinión y por lo tanto, las mujeres son inferiores a los varones. Bueno, es una opinión. No, por favor, es una barbaridad. Pero por eso tenemos que hacer la tarea ética y tenemos que hablar mucho en las sociedades de esto en voz alta.
Completamente de acuerdo, ¿no?
Hombre, el tema está que la gente cada vez asocia más la identidad a su opinión. Y entonces cuando manifiestas en contra de la opinión de alguien, piensa que es un ataque personal y no un ataque a la opinión. Y esto lo vemos constantemente incluso cuando se hacen discursos políticos, donde un político contesta a otro y ataca a la persona, no ataca al argumento que el otro político claro. Ha dicho. Entonces ese ataque hacia la persona, tú no estás legitimado para decir este argumento, ¿no? Que te lo dicen muchas veces en filosofía, esto se llama falacia ad hominem, es decir, atacas al hombre en vez de sacar la argumentación, porque asocia de alguna manera la palabra con la persona. De ahí que es impecable el razonamiento aquí que da Adela.
¿Y el ser tolerante es una cosa inherente o es algo que se aprende? Mira, vamos a saludar a José Ramón Mejías, que es director del Instituto de Enseñanza Secundaria Itxasagua, que está en el municipio de Arona, en Tenerife. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenéis a más de 700 alumnos, casi la mitad proceden de otros países, son más en total de más de 50 nacionalidades lo que tenéis en vuestro instituto. ¿Se puede enseñar la tolerancia?
Sí, de hecho es un valor que nosotros lo enseñamos a nivel transversal, ¿no? Porque, bueno, han venido muchas familias del extranjero buscando oportunidades de trabajo por el sector turístico y al final, pues, te encuentras con un centro educativo que es un crisol de cultura, ¿no? El 46% del alumnado es extranjero.
¿Y cómo trabajáis la tolerancia?
Bueno, pues se trabaja, es un trabajo a una carrera de fondo y trabaja de diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto estrella en este aspecto es el proyecto de interculturalidad, donde pues visibilizamos todas las culturas, las religiones, las costumbres de los países para que los chavales se sientan protagonistas y puedan enseñar pues su cultura a los demás y se viva esa diferencia como algo positivo, ¿no? Como algo diverso. y al final pues los chavales tienen amigos de todos lados del mundo y conocen las otras culturas y las respetan, ¿no? Y al final se crea un clima de respeto y de tolerancia hacia lo diferente, ¿no?
José Ramón, una pregunta muy concreta. Funciona bien la tolerancia por lo que comentas en estos programas transversales, pero ¿hay después integración? O sea, porque una cosa es tolerar y que bueno y que haya ese respeto hacia la cultura o la religión de otra persona, pero ¿hay después convivencia donde se integren y se formen grupos heterogéneos o es un tema exclusivamente?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros en el alumnado al final son adolescentes que está por encima de su nacionalidad o de su cultura, está pues eso, esas inquietudes que tienen a esa edad de divertirse, de pasar tiempo juntos e integración sin ningún problema. De hecho, bueno, hay grupos de amigos que lo mismo pues pueden provenir de Europa, de Asia, de América, de cualquier país, ¿no? Y conviven perfectamente todos juntos.
Aprender en la tolerancia y en la diversidad, entiendo que evita conflictos de este tipo entre alumnos. A lo mejor los conflictos propios de los adolescentes no, pero conflictos, por ejemplo, xenófobos, entiendo que sí.
Sí, claro, al final es una prevención, ¿no?, de cualquier tipo de conducta que sea racista o de odio, y no solamente por nivel de la raza o la nacionalidad, ¿no? También trabajamos la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad de género para que no haya eso, ni prejuicios, ni se discrimina a nadie por quién es o por dónde ha nacido, ¿no?
José Ramón Mejías, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Itxasagua, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Vale, gracias a ustedes. Buena tarde.
Un saludo.
Qué interesante, ¿verdad? Tú dirías, José Carlos, ¿cuál es el principal problema de la tolerancia en nuestra sociedad?
Pues mira, yo creo que en el instituto este aparece muy bien reflejado. Es decir, para mí es el tema de los espacios y tiene mucho que ver con el poder entrar en eso que hemos dicho al principio de la vivencia, porque la tolerancia de alguna manera se puede ejercer siempre que tenga espacios donde la gente que llegue a esos espacios pueda confrontar ideas o sus creencias o incluso el nivel de la opinión que tenga, sea el que sea, porque sabe que en ese espacio se puede de alguna manera confrontar sin ningún riesgo, es decir, sin peligro. Y desde esa perspectiva yo creo que construir los espacios, como decía Stuart Mill, es la base para que cualquier idea, es decir, para que una democracia sea o esté con salud, tenga una sanidad intelectual, digamos, todas las ideas deberían de tener un espacio para poder ser escuchada y para poder ser debatida, ¿no? Entonces, un centro educativo como este, ¿no? Y en España hay muchísimos de este tipo donde se entremezclan mucha nacionalidad y cultura, lo que demuestra es que la vivencia, es decir, cuando sometes a esa heterogeneidad a un espacio comunitario, esa vivencia genera vínculos, claro, que superan, ¿no?, las identidades individuales. Desde esa perspectiva, para mí es fundamental.
Los vínculos reales y comunitarios, ¿no?, de los que hablabas al principio, al final.
Es que es la base, o sea, sin eso ya no solamente el respeto, sino la conciencia de tolerar. Y además a esta edad incluso, y si me apura, incluso un poquito mayores, ¿no? El hecho de que las vulnerabilidades están empezando a florecer con más naturalidad, yo creo que nos está abriendo un abanico nuevo en la perspectiva de la educación. Es decir, porque hasta hace muy poco parecía que demostrarte vulnerable era un síntoma de debilidad y ahora estamos empezando a abrazar un poco el poder manifestar alguna vulnerabilidad.
Claro. Y aparte de crear estos espacios que posibiliten la práctica activa de la tolerancia, ¿se te ocurre alguna cosa más que pudiéramos hacer para fomentarla?
Bueno, desde la filosofía se ha intentado mucho. Ha habido propuestas interesantes. Es decir, yo que sé, Popper, por ejemplo, que hablaba, Karl Popper es un filósofo de lo mejorcito del siglo XX y del XXI, y él decía que si queremos empezar un proceso de tolerancia, lo primero es trabajar la actitud ante el diálogo. Y a partir de ahí él situaba tres principios muy básicos. Dice, el primero es la falibilidad, es decir, que tú te acerques a dialogar sabiendo que te puedes equivocar o que el otro puede estar equivocado o que los dos podrían estar equivocados. El segundo tenía que ver con la racionalidad, es decir, utilizar de alguna manera lo impersonal en la discusión, es decir, no empezar a hablar de opiniones como algo verdadero, sino entrar en el análisis más racional. Y por último decía, tener las dos voluntades de querer acercarse a la verdad. Entonces, desde esa perspectiva, empezar un diálogo así implica que la tolerancia va a filtrarse de algún modo, ¿no?, en ese proceso.
¿Es posible que ser tolerante sea una cuestión negativa, o sea, que ser tolerante deje alas para que las posturas ideológicas o más radicales o las creencias claro. que tienen otros crezcan y se impongan sobre los más tolerantes?
Esto puede pasar, y de hecho yo creo que a veces pasa. Y mira, he estado leyendo esta semana mientras le daba vueltas al tema, me leí un pequeño librito de Zizek, que es un filósofo contemporáneo sí. muy curioso, y tiene... ¿cómo te diría? Es un tratado a favor de la intolerancia, no de la tolerancia, sino de la intolerancia. Y él manifiesta algo que me ha dado mucho que pensar, de confesarlo, que llevo dando la vuelta el otro día a este tema, porque decía que la tolerancia no es una manifestación de respeto, fíjate, y de entendimiento a lo mejor de una manera muy genuina, muy auténtica, sino más bien es una forma de gestionar las diferencias que hay entre las personas, pero de un modo muy superficial. Y que lo que haces es evitar la confrontación de un modo profundo. Porque si lo hiciera, a lo mejor podías poner en jaque el statu quo que hay ahí en el sistema. Entonces, si sabes que es anticapitalista, aprieta mucho y lo que te viene a decir es, oye, cuidado con la tolerancia, porque lo que hace en el fondo es dejarlo todo como está y no entrar a analizar la profundidad de las desigualdades o los esquemas jerarquizados que tenemos, con el hecho de que tú presumas de ser tolerante. Entonces, desde esa perspectiva, lejos de ser una virtud para Zizek que provoca un entendimiento mutuo o cierta armonía, él lo ve como una herramienta que evita el conflicto o la politización necesaria que deberíamos de tener para modificar, ¿no?, las cosas que están mal.
Equipara de alguna manera la intolerancia al inconformismo.
Puede ser, no te digo que no, pero ya no solamente el inconformismo, sino la toma de conciencia. Es decir, cuando tú eres tolerante y no argumentas sobre la tolerancia, es decir, no das razones para ser tolerante, sino simplemente porque ser tolerante lo considera una virtud, lo que estás haciendo es dejar que todo siga como está. Y no es que sea inconformista o conformista, sino que has interiorizado la tolerancia como una virtud moral sin dar razones. Y ese es el problema.
Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol.
José, cada semana terminas con una biosofía o con una mitosofía o con una bibliosofía. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy, mira, como hemos citado a Voltaire, no sé si he citado a Rousseau y hemos citado algunos libros, traigo un libro diferente para aquel que se quiera acercar al tema de la tolerancia de una manera sencilla, pero muy nutritiva. Es un libro de un filósofo francés, de Roger Poldrois, que se llama La tolerancia explicada a todo el mundo. Mira qué sencillito. Y lo publicó Paidós aquí en el 2018, lo publica en francés, creo que fue en el 2016, cosas así, y es una obra muy estilo platónico, o sea, es una especie de profesor o de un adulto, presumiblemente un profesor de filosofía, que habla con un joven en forma de diálogo y entonces pone de manera muy sencilla y además también muy directa cuáles son los riesgos de la tolerancia y de la intolerancia. Y lo va ejemplificando en pequeños capitulitos. Es verdad que se lee muy fácil, no sé si no llega a las 100 páginas con letras muy gordas y unos párrafos muy bien estructurados. Y habla incluso de la tolerancia desde la paradoja. Es decir, si se lleva al extremo, habla de esa paradoja de la tolerancia, ¿no?, de que tú llevas al extremo esa tolerancia hacia todo el mundo, incluso hacia el intolerante, y lo que hace es matar la tolerancia. Y me parece que es muy constructivo para todos los que quieran entrar, porque al final del libro te da una bibliografía más específica. Es decir, cuando termina esas ciento y pico páginas, ya te dice, bueno, vale, esto es, digamos, el inicio para abrir apetito. Luego tienes aquí, pues eso, los libros de John Locke, el de Voltaire, habla de Walser, el tratado sobre la tolerancia, que se publicó hace 25 años y que está todavía muy actualizado. O sea que todo el que quiera profundizar, que se acerque a este librito, y en una tarde de lluvia se ve con mucha facilidad.
José Carlos Ruiz, muchísimas gracias, amigo.
Venga, un abrazo,
Marta.
Buen fin de
semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.